Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí a Vara, en Palencia, en el 107.7 de FM, frecuencia modulada, en la Radio Colores, en la radio de la Universidad Popular de Palencia. Lo he dicho todo tirón, soy así de hardcore. Recordad que estamos en Facebook como Asociación Juvenil Akijabara y en Twitter como @asoc_akijabara. Y bueno, este es el último programa que hacemos de este año por el paro navideño, así que hasta el 9 de enero no volveremos, porque pues llegan las navidades, esas fechas entrañables, que son entrañables porque a mí me revuelven el estómago, porque son fechas solo de consumismo y de cinismo y de pijadas y de feliz año, pues si no me quedas bien, si no te ven todo el año, nunca me hablas, ¿por qué me felicitas el año si te odio? Y bueno, y menos mal que gracias a Dios soy ateo y no tengo que preocuparme de cómo ha perdido contexto religioso estas ferias.
Los monólogos al Club de la Comedia, por
no,
favor.
No, señor, esto ahora. Y no tengo que preocuparme cómo ha perdido las, cómo se ha desvirtuado estas ferias en favor de la religión del Corte Inglés. Y pero bueno, mientras tanto, cuidado, pasad bien las fiestas y no pongáis muchas luces en el árbol, que luego viene la factura en enero, que han subido la electricidad porque hay que pagar el cable de cobre que roban los gitanos. Empezamos.
Un beso.
Y bueno, hoy tenemos aquí al personal de siempre.
¿Por qué no terminas de comer?
¡Gordo!
¡Hola!
Sí, estamos celebrando la Navidad comiendo pastitas.
Me han dado la cesta, pues hoy hay que jubilar, hay que pagar una cosa buena que tiene esto y la extra, pues ya está. Y
me
nada.
Me ha recordado. Me llena de orgullo y satisfacción.
Esto no es. ¿Puedo Dios hacer el discurso?
No, gracias.
Ya lo
has
hecho.
A lo mejor sale algún día el alcalde diciendo que compremos en Palencia y no nos vayamos al Río Shopping a comprar, aunque luego pongan el Río Shopping así gigante.
Solo hay que dejar el dinero en
la propaganda
de Palencia,
de,
que no vengan de fuera, quítanos el dinero.
Sí. Pues yo este fin de semana me voy al Mediamar de Valladolid, así que... Bueno, Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mariano, ahora sí que sí.
¿Qué tal en clase y eso? ¿Ya poco ya te quedará?
Ya hemos acabado, ya todo el mundo contento. Esta noche nos vamos de cena de clase, así que a partir Palencia un poco.
Así que mañana a las 3 vas a llegar con en ambulancia a casa hoy o vas un poco más tranquilo.
Iré un poco de light.
Bien.
Hay que reservarse.
¿Tienes compañeros de clase?
Una.
Va a ser eso muy hardcore.
Está muy presentable.
Cuando llevéis copas, dos copas encima.
Cucu, me das miedo.
No sé, me mire y se ríe. Yo he dicho que se está presentable.
Cuando
lo digo por ti, no por mí.
Encima,
a mí me da igual.
Ya verás tú la pobre chavala qué buena noche va a pasar.
A mí me da igual.
Es nuestra protegida.
Luis Alfredo.
Hola.
Bueno, que se me olvidó decir, Miguel, ¿tú qué nos ibas a traer?
Pues os iba a traer el review de Silver Spoon, el
sí,
anime que ha salido en verano y que vamos a tener una segunda temporada ahora mismo en invierno.
Muy bien. Luis Alfredo.
Hola, otra
¿qué
vez?
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
¿Qué tal? Yo bien.
Bien.
Yo curioso porque tengo viento nuevo.
Ah,
a
bien.
Partir de hoy.
Del Panya estamos hablando.
Por supuesto. Con una ilustración súper exageradamente hecha y que no sé por qué, pero bueno, ahí está.
Tú no te quejas. De hecho, la tienda que
no, no, yo no me quejo.
Para que digas tú que súper exageradamente hecha y me da miedo.
Es un gente. Juego de golf para todos públicos y ponen el personaje nuevo con un delantal y punto.
Para todos los técnicos.
Así es como cocino yo. Pues...
Qué grotesco.
Ya nada, está, pues. Pero cosas útiles. Hoy, ¿qué ofertas había hoy en el bazar de Xbox?
Ahora os lo comento. Yo tengo un poco todas las noticias de todo en general.
¿Vienes de noticiero?
Sí.
Muy bien, ten cuidado, no se enamore el príncipe de ti. Rocío, ¿qué tal?
Pues comiendo.
Ah, y...
Pero contesto con la boca vacía, que
no,
como
mira.
Debe ser.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Qué puto gorda eres. Traigo una review retro para despedir bien el año. Pero bien, bien, o sea,
una
pedazo
review
de review. Hombre, retar ya tendremos por ahí alguno.
Bueno, dime.
Podría intentarlo, hacerlo.
Ya, sí.
Y eso.
Lo de golpearse la frente con el muñón de la mano no es radiofónico.
Debemos de empezar a poner webcam.
Niños, no les deis a las drogas, que acabáis así.
No, niños, no le deis a los polvorones que os atragantáis. A vuestra salud.
Las cestas de Navidad nos jodan la vida.
Nos vas a traer del Battletoads, ¿no? Te he entendido.
Sí.
Ah, mira, genial. Pues nada, ¿y qué tal tu día en general y eso? Bien.
Me duele el trasero.
No es radiofónico.
Rocío, no.
De la inventora de Se le ven las bragas y pum, se convirtió en Cucho Capic. Llega la de Me duele el trasero. Genial.
Tú estás peor, porque tú eres el que lo encima lo proyectas en tu mente.
Yo soy el que froto la barba contra el micro, mira.
Y la terminas liando. ¿Qué pasa? Que por ser el último programa, cuando hacemos los últimos programas siempre tienen que ser los más desvariantes.
Sí, no somos los otros,
más desvariados.
No somos nosotros los que hacemos el programa de radio tomando chupitos de whisky. Y
todavía.
Bueno, déjanos tiempo.
Sí, de momento déjanos tiempo.
Bueno, pues lo que
hemos la duda a los oyentes.
Ahí en el aire.
David debería venir de nada, pero bueno.
Los hacemos tomando las pastas que nos ha traído tú de tu cesta de Navidad, que por cierto, ya no quedan.
¿Y por qué no saca corchos? Que si no nos bebíamos el vino.
Hombre, yo tengo las llaves.
Turrón del duro. Tengo una que no turrón del duro. No le gusta a nadie. Es como la fruta escarchada, nadie la quiere.
Bueno, pues ponlo en venta en un mercadillo, yo qué sé. Llévalo al banco de alimentos. ¿Alguno? Curiosamente es un turrón que no come nadie, pero luego terminan comiendo solo la gente que no tiene dentadura. No sé cómo coño lo mastica.
Se lo llevo al señor que vive en el cajero de BBVA de enfrente de mi casa. Le digo, toma, feliz Navidad, a ver qué me dice.
Bueno, inténtalo.
Te parte la cabeza con él. Estará para partir de la cabeza.
Luis Alfredo, por hablar.
¿Por hablar? Ay, hombre.
Bueno, pero después de la propaganda. Bueno, nunca he sabido la diferencia entre propaganda y música. Luis Alfredo, por favor, deleítanos.
Bueno, os deleito con cosillas de este mundo japonés.
Vale.
Vale, lo primero, os va a sonar la palabra Tamako Love Story, que es el sí, por supuesto, que es el título de la nueva película que sale el 26 de abril de este 2014, que está confirmado y que está confirmado en cines. Por el mismo equipo de todo, que es de la serie de Tamako Market, que ya sí. Es los que de Kyoto Animación, que fue de las primeras reviews que hicimos en este programa. Y ya está confirmado en cine y todo, y que va a ser todo el mismo equipo que hizo toda la serie. Con sellos y todo.
Bien.
Vale.
Y va a tener menos trama incluso que la serie.
Hombre, de momento dicen que va a ser. Decía la productora que va a ser un poquito más en tema amoríos.
Sí, va a ser tirando a más sollo, pero.
Bueno.
¿Qué otra animación sabe cómo preparar?
Siempre la prepara.
Siempre la lía, siempre se carga series.
A ver. Jijibu, una serie que todos conocen, que bueno, que al menos aquí dos de nosotros conocemos.
Tenías que haber
Mariano deja de escupir.
Hay que poner webcam.
Yo sigo con lo mío. Se emite en primavera y será un especial nuevo que se llama GJ Boo Arroba.
Que yo estoy poniendo a prueba vuestra profesionalidad y me estáis decepcionando un montón.
Yo soy profesional, yo sigo lo mío. Para que la gente entienda, es GJ Boo Guru Guru. Guru Guru. Guru Guru. Y trata de que nuestra presidenta del club se queda encerrada en una maleta y aparece en Estados Unidos.
Iba a preguntar que si Guruguru era un nuevo Keroro.
Guruguru es como dicen en Japón, club arroba, algo así.
No, el arroba
sí. Los de Japón tienen un trastorno mental con los sonidos.
Y vamos, y todo el club se va a Estados Unidos. Y es de eso va el especial.
Pues claro, hay que celebrar la graduación que tuvimos en el último capítulo, tan bonita. Y qué mejor que irse a Nueva York.
Más cocinas.
Vale, la web oficial. La web oficial de la serie de Data Life, que es la serie que acabó en verano, ya ha anunciado la segunda temporada. Que la verdad es que según acabó, yo la estaba deseando como agua en mayo.
Hombre,
es que acabó muy interesante.
Acabó en un cliffhanger total y se sabía que iba a haber una segunda temporada, pero al menos ya.
Se sabía que iba a haber segunda temporada, pero ya está confirmada y
ya
anunciada.
Está confirmada, anunciada y que sabemos que va a salir en primavera, ya cada vez
se. Acabar abril. Han dicho que al acabar abril se estrenará esta temporada. Y yo le digo, yo estaba esperándola. Yo tenía ganas porque acabó muy bien la primera. Muy buena serie, la recomiendo mucho, Data Live. Vale. Nagato Yuki-chan no son Shichu.
Para los hispanohablantes, la desaparición de Nagato Yuki-chan.
Sí, vale. Será una nueva serie animada. Y la gracia no es que sea una nueva serie de Haruhi Suzumiya, que también, obviamente, nueva serie de Haruhi.
Oh, qué bien.
No es canon. No, es un spin-off de.
Es un spin-off, iba a decir. Es un spin-off de la cuarta novela de la desaparición de Suzumiya, pero en vez de Suzumiya es Nagato.
Ajá.
Y la cuestión es. Bueno, la web
tanto
oficial.
Como eso no, porque es un spin-off de un manga que se publica, bueno, se sigue publicando semanalmente. está ambientada en el mundo de la desaparición,
sí,
pero en el que Nagato está enamorada de Kion y
es
vamos
que
a
la película más o menos más quería móvil. Dejar un poquito eso, ese concepto. Es que la gracia es que lo que os quiero contar es que en la página web, tú te metes en la página web de esto,
haruhi.tv,
en haruhi.tv, y te aparece una página como que es un error. Ajá. O que es una página que no existe.
Te dice página no disponible.
No disponible, pero... y está en todo en japonés. ¿Qué pasa? Que si te metes desde el móvil y seleccionas todo, aparece un link oculto. Y luego te das al link oculto y aparece la noticia completa. Con todo de la serie nueva.
Guay.
Nos apetecía rizar el rizo.
A mí me ha encantado.
Esta noticia revolucionó internet el martes por la noche. De repente me lo dijeron y entré en 4chan y había como 17 temas.
Pero es que creo que tiene algo también aparte de por ser el día 18, casi de ayer creo.
Es que el día 18 es cuando sucedieron toda la trama de la novela de la desaparición. Sucedió el día 18 de diciembre.
Claro, por eso es que ahí viene la gracia.
Ahí venía la tontería.
Sí. Y luego ya para terminar el anime, que yo quería mencionar, dice, como estamos a 19 de abril, digo de diciembre.
19 de abril,
diciembre, estábamos hablando tanto de
abril.
Es que en
19
abril
de abril, todo. Córcoles.
Vamos, el 19 de diciembre, pues nos acaban las temporadas. En alguna que otra serie de 12, 13 capítulos.
Sí.
19 capítulos, que ya hay series que se nos han acabado.
Ajá.
Por ejemplo, hoy creo que ha salido el último capítulo de Kyokai no Kanata. Mañana creo que también acaba Kirutsuhiga. Creo que también.
Kyosuhiga acaba mañana. Noukome ya ha terminado.
Claro, sí.
La primera parte de Samurai Flamenco acabó la semana pasada.
Creo que la de ¿qué Valkure? La de los caballos, ¿cómo se llamaba?
La de Valkure Romance.
El Valkure Romance creo que también acaba hoy.
También
mañana,
acaba hoy Kill la Kill.
Creo que no.
Hoy Kill la Kill acaba la primera temporada.
Es que son 26.
Y la semana que viene no tenemos Kill la Kill porque es el descanso de Navidad que se toman.
Creo que la semana que viene acaba Beast Blue.
Creo que también, sí. Creo que no se emitía la semana que viene, Blitz Blue.
Que, por lo que he visto, Machindo, no lo entiendo. Bueno, acaba la semana que viene acaba también Nonon Biyori. Y no entiendo,
no me lo recuerdes.
Y no entiendo lo que pasa, porque como Machindo no ha ido al argumento principal, me parece que debe ser más larga.
Son una serie, creo que eran de 3 o 4 novelas. Así que tienen para el rato.
Es que claro, pues te digo, no acaba ni de palo, porque es que no han ido ni siquiera a... No han ido al tema principal.
No, por lo que tengo yo entendido, se han centrado en... Ya es muy...
Vosotros tampoco estáis yendo al tema principal, por favor.
No me estáis yendo al principal, estamos hablando
por
de
eso,
este tema.
Pues continúa.
Vamos, que las pastas nos tienen que durar hasta el final.
Vale, sí, voy a complementarte.
Miguel quiere comentar alguna cosa.
Están menguando las pastas.
Un par de cosillas más de novedades que tenemos de anime. La preview oficial de la nueva temporada de Chunibyo ya está disponible en formato completo. Ya no es la versión cortita de 30 segundos, sino que ya tenemos de 2 minutos y medio. Sabemos que se emitirá el 8 de enero.
Sí.
Y estamos todos esperándola, porque justo se va a emitir antes de que salga la película, así que a ver qué se trae.
Bueno, todos es vosotros dos, pero muy bien.
Porque vosotros sois unos haters.
Uy.
Chuck Norris approves.
Bueno, sí, Miguel.
Más cocinas nos
La película de Pokémon está anunciada para el 19 de julio. Ya se han mostrado un montón de imágenes, de trailers y de un montón de detalles sobre la película. Va a estar ambientada en el Pokémon X y Y.
Lógicamente.
El live action de Lupin III. Ya se han mostrado un montón de imágenes del reparto. Se ha anunciado que va a ser el 30 de agosto.
El reparto ya sí que lo mencioné, quiénes iban a ser los actores.
Sí, y por lo que he visto, ya que hay fotos del rodaje, Lupin no tiene patillas. A mí eso me parece un fallo muy gordo.
Yo tampoco.
Sí.
Y por último, la OVA de Mitsuwano, que es una pequeña novela ligera sobre jóvenes que quieren ser geishas.
No lo tenía apuntado eso, sí.
Se va a emitir en marzo, todavía no se sabe qué día va a ser, pero se calcula que sobre la segunda semana de marzo. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que el director es el director de la serie de Steins Gate, el animador es el animador de Aono Exorcist, y el que escribe el guión es el que escribió el guión de Fullmetal Alchemist.
Ah, mira, joder.
Así que va a ser un cortito de 30 minutos, pero yo tengo ganas de verlo.
Muy bien.
Y con eso yo acabo.
Pues, ¿algo más? ¿Habéis terminado con anime ya?
Con anime sí.
Vale. Con anime. Pues vamos, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde has salido? Estaba yo aquí comiendo pasta y de repente has aparecido.
¿De repente has salido él comiendo pasta?
¿Quién se ha comido la pasta que sabía a ceniza?
Él.
Me la he fumado yo.
Ah, pues estaba buena. A mí no me ha sabido a ceniza. Nada, he olido las pastas y soy como de Primator. O huelo las pastas y digo, pastas, y vengo corriendo.
Ah, eres como la gente cuando celebras un cumpleaños en la fasa y aparece gente que no has conocido a comerte las pastas.
Bueno, mi línea mástico es como somos poquitos, conocí a todo
o
mundo,
como nosotros,
pero bueno.
Conocemos.
Pero es que aparece gente de otras naves.
O como nosotros mismos cuando hacemos un cumpleaños de la asociación, pasado, un aniversario de la asociación, y nos viene un chiquito a preguntar por el precio de la tarta.
Sí. Nos vienen zapatillos, sí, porque
hombre, que no es lo mismo, porque aquí David es miembro perfectamente de esta asociación, bueno, más o menos.
Bueno, que eso, bien.
Además, lo de miembro se aplica bastante bien. Bueno, señor miembro, ¿qué nos vas a traer hoy?
Payaso. Pues mira, hoy os voy a traer, como de videojuegos no había mucha cosa, lo voy a dedicar única y exclusivamente al Nintendo Direct que se celebró ayer.
Bien.
Y os voy a hablar un poquito, si da tiempo, de PlayStation 4, que vale. Ya la he degustado.
¿Le has dado un pequeño arreón?
Ya sí, no mucho, pero bueno, lo suficiente para hablaros un poquito, bien, de ella.
¿No tienes platinos todavía en la Play 4?
No.
Vergüenza.
Solo bueno. Tengo el Killzone y es imposible.
Pues ahora vamos con vosotros. Bueno, en fin.
Bueno, yo quería mencionar, pues nada, las cosillas que hay videojuegos muy rapidito, que por ejemplo, que ya han anunciado que Xbox One el último mes de la primera quincena de 2014 van a poner ya para poder comprar y descargar los juegos indie.
¿Los juegos indie?
Indie, sí, los juegos de autor, vamos. Uh-huh. Vale, y Minecraft, he dicho mal.
Minecraft,
¿Nani?
Hoy mismo.
Es la versión japonesa.
Iba a decir, hoy mismo ha salido ya para descarga en PlayStation 3. Un juego que estaba para. Ah, digo, ayer. Bueno, ayer, hoy, ayer sí.
Para que no haya dormido hoy.
Es un juego que ha recomendado mucho a la gente, que estaba en 360 y PC. Y vamos, ya te digo, ayer mismo ha sacado para descarga en PlayStation 3. Uh-huh. Así que todo el mundo va a poder disfrutar de este juego.
Yo le llamo simulador de autismo, pero bueno.
Está anunciado también para Vita y PlayStation 4, a modo de curiosidad.
Electronic Arts se ha puesto de acuerdo con Ford, una marca de coches.
Sí.
Y van a regalar, no hace falta, David, que comas pastas a cámara lenta, van a regalar el nuevo Ford Mustang que sale en Europa para comprar, le van a poner de gratis en el Need for Speed Rivals.
Bien,
oye. Gratis. Las descargas estas que tanto les gustan a todos, que sale gratis. Y bueno, yo, por ejemplo, para mencionar esta semana descargas digitales, pues por ejemplo, sale en 360 el Walking Dead Episodio 2, el Assassin's Creed 4 para comprar, la demo del Dragon Ball Z Battle Effect. Que era demo. Para PlayStation 4, el Bakamoon Blitz, el Pinball Arcade, el Lego y la demo de Lego Marvel. Para Play 3 tenemos el Nimecar, como mencioné antes, el Walking Dead 2, el Apps Animals, el. No entiendo, vale.
El Ratchet su letra.
Tobles Destruction y el Splinter Ghost Warrior.
Sniper
2, sí.
Uh-huh.
Vale, para Vita tenemos el Ace of Zombies, el Blackamon Blitz, igual, el MotoGP 2013, el Broken Sword Spills Curse. Y el Euphoria HD.
¡Oh, qué maravilla!
Uf, no sabía ni que salía Euphoria HD. Mola.
Mola, sí, pavita. Y le sacan. Pero ya, ahora, ¿eh?
Ah, qué guay. Tengo que echarle un vistazo. Mola, mola.
Sí, recuerda que
os queremos por último recordar que ya está ya tenemos Navidad para Xbox Live.
Bien.
Que esto es bueno porque normalmente Navidad y Xbox Live vienen muy bien de la mano.
Sí, maldito Ultimate Marvel.
¿Por qué lo estoy mencionando? Porque ponen unas ofertas muy exageradas.
Uh-huh.
Tenemos tres tipos de ofertas. Las ofertas diarias, las ofertas semanales y las ofertas permanentes hasta que acaben las Navidades.
Uh-huh.
Y suelen ser ofertas muy exageradas. Por ejemplo, tenemos el BioShock Infinity al 65%, el Castle of Illusion a la mitad, el Marvel vs. Capcom 2 con el 75% de descuento.
Sí.
El Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Calla.
Al 90% de descuento.
A 5 euros. Qué vergüenza.
A 4,90 euros, macho. Y todas las descargas a 1 euro cada una. Tengo aquí el The Simpsons a la mitad, el Wrecker a 90%, otro. Y ya te digo, y hoy, mira, por ejemplo, hoy la oferta no era muy interesante. La oferta que ha habido hoy, que lo he mirado yo personalmente, es de Forza Horizon. Y es... y son descontar el 25% en el pase de pase de temporada.
Bien, bueno, a ver mañana.
No es muy bueno, ya veremos mañana. A ver,
estás
qué tal.
Pendientes de ello.
También hay que informar que acaban de salir las rebajas de Steam.
Sí.
Hace media hora desde que estamos grabando este programa han salido las rebajas de Steam. Y ya tengo yo un amigo mío, Skiev, que ya se ha jodido 10 euros.
Vale. Mira, así de rápido.
En juegos de 2 euros. Porque ya han empezado los juegos de 2,74€, 90% de descuento. Gabe Newell nos está robando las carteras.
Y ya te digo,
el que no corre
las ofertas semanales, sobre todo, porque por ejemplo ya te digo que, son que están a destroy con todos los de Marvel. Que aquí Mariano y Luis han empezado a comprar de contenido descargable y de Marvel. Pero
sí, eso sí.
Directamente.
Ah, y un detalle más, que sí. Aparte de las ofertas Steam, una oferta que hay en internet que se llama la caja Square, que es una caja sorpresa con 4 juegos de Square Enix.
Lo comenté, sí.
Que hay que decir que han dicho Square que van a ser 4 CD case para Steam y van a estar valoradas en 75€. Sí, las vamos a poder conseguir por 6,50€. Y el día 20, hasta el día 20 podemos comprarlas. Y el día 20 a las 11 de la noche, creo que era, revelan cuáles eran los 4 juegos y nos dan las claves. Por 6,50€, 75 pavos de juegos, me parece una maravilla.
Y, y ahora mismo, ya para mencionar, ya habría que hablar de Nintendo Direct. Está aquí David.
Muy bien, pues David.
Hola, chicos, otra vez. Pues mira, hoy os voy a hablar del Nintendo Direct que se celebró ayer. Que la verdad es que contaron en 40 minutos escasos que duró, con anunciaron bastantes cosas.
Ajá.
Y bueno, empiezo
pues
con...
5 minutos para resumirlas. Venga.
Vale, pues salió Satoru Iwata y es muy guapo, ya está.
Y te han sobrado 4 minutos y medio.
Muy bien, gracias, amigo.
Cero de Briván.
Venga, vale. Bueno, empezamos con Wii Sports Club, que se actualiza con una nueva modalidad. Se añade el juego de golf, que además podemos
golf al poder.
Podemos usar el gamepad para lograr una mayor sensación de realismo, pudiendo colocarlo en el suelo mientras le propinamos un golpe.
Qué bien.
Pero no, no golpe real, ¿eh? No nos vayamos a cargar el gamepad.
No lo comparemos con el Kinect, que pegamos patadas a los gatos.
Sí. Un saludo a los gatos que han sufrido patadas en el Kinect.
Contra la pantalla.
Y además Nintendo vuelve a ofrecer otras 24 horas gratuitas para Wii Sports. Bien. Y incluso para aquellos que ya los consumieron pueden volver a jugar un día gratis. Más cosillas. Nintendo anuncia NES Remix para Wii U. Así de sorpresa este juego salió ayer, que nadie se lo esperaba. Y es como un WarioWare, pero con juegos de la NES. Está bastante curioso. Y por ejemplo, hay algunas friqueces, como poder jugar con Link en un Super Mario y cosas de eso.
Es como una mezcla entre la Virtual Console de 3DS, pero haciendo todo un remix raro, porque te mete un montón de juegos de la NES. Y creo que valía 10€ o algo
así. Sí, pues 9,99€. Más cosillas. Todos aquellos que hayan creado o asociado un Nintendo Network ID van a recibir un regalito.
Bien.
Ya sabemos que ahora tanto los usuarios de Wii U como los de la 3DS pueden tener su Nintendo Network, porque hace poquito se actualizó Nintendo 3DS incluyendo Miiverse. Y el regalo que nos van a dar pues va a ser el Super Mario Bros. Deluxe, que es aquella versión de Super Mario Bros. Que salió para Game Boy Color, que tenía algunas cosillas extras.
Tengo que hacerme yo el Network ID todavía.
Sí. A mi hermano me viene bien.
Siguiendo con Mario, bueno, casi todo lo que queda de Mario. Sonic Lost...
no saca IPs nuevas Nintendo, ni aunque les pegues disparos.
Sonic Lost World va a recibir un nuevo DLC gratis. Bueno, va a recibir, no, está ya para descargar. Y este DLC gratis es un mundo del Sonic Lost World, pero basado en Yoshi's Island.
Mola.
Y en este DLC, pues nada, el erizo viaja al mundo de Yoshi y tiene que ayudar al compañero de Mario, que está pasando apuros el pobre señor.
Y tiene Game Play muy parecido al Yoshi's Island, con la tontería de recoger los huevos.
Y además han anunciado que para el año que viene va a salir otro DLC, supongo que gratis también, basado en Zelda.
Mola.
Vale.
A refritos.
Seguimos, sabemos que este año se conmemora el año de Luigi y este año va a seguir con el anuncio de Dr. Luigi. El juego llegará el 15 de enero de 2014 y será pues como similar al Dr. Mario que todos conocemos, que pasa que con Luigi como protagonista.
Y que las fichas son L's, en vez de ser barritas de dos cápsulas.
Sí, han mejorado algunas cosas.
Sí. Y sale exclusivo para la shop de Wii U y a un precio de 16€, que bueno,
un poco caro,
carillo,
¿no?
Pero bueno, seguro que está bien.
Bueno, vale. Veremos.
Tenemos ya fecha para Yoshi's New Island y el Profesor Layton versus Phoenix Wright.
Oh, sí.
Bien.
Que
bien.
Ambos juegos serán para Nintendo 3DS y saldrán en la primera mitad del año que viene. Yoshi's New Island va a ser secuela de de Yoshi's Island 2 o de Yoshi's Island 64. Y...
¿Cuál? ¿El que de la Nintendo DS es el que sacaron o el...?
No, el...
Ese ¿va a ser secuela del de la 64 o del de la DS?
De uno de los dos, no estoy seguro.
Va a ser secuela, de
bueno, sí. Sí.
Tomar por culo.
Es en el ya que Yoshi saca los huevos gordos esos, ¿no?
Sí.
Que se deja el ojete del pobre hombre ahí.
Vale, sí.
Vale.
Sí. Siempre
hay que decir ojete.
Siempre.
Vale. Pues eso, se supone que saldrá la primera mitad del año, pero Nintendo no ha concretado fecha. El que sí que ha concretado fecha es del crossover de Lighton y Phoenix Wright, no, que sale a la venta en nuestro país el 28 de marzo.
¿Miedo me da ese crossover?
Ya, bueno. Sí, físico.
¿Por qué?
Y ya va siendo hora.
Creo que va a ser el crossover de Phoenix Wright y Lighton va a ser un gameplay un tanto raro al intentar combinar las dos cosas, pero la historia va a ser tan sublime que me va a dar igual.
A lo mejor tiene unas partes con unas cosas y guardan su esencia, otras partes con otras.
No, partes de puzzles como los de Lighton y luego de...
habrá juicios con Phoenix.
No me parece tan complicado. Yo creo que eso tiene que hacer juicios. Que la parte de Lighton sea de investigar y la parte
exacto
de Phoenix
seguramente sea que Lighton, cuando resuelvas los puzzles,
para buscar pistas, según estés buscando pistas, sean puzzles.
Sí, y claro, luego resolver con las pistas los casos. Pero
lo veremos en su
por
día.
Por intentar abarcar tanto. Va a quedar un poco flojo el gameplay. Pero yo confío en la historia que van a sacar, que va a ser una pasada.
Pues eso, yo espero que el juego esté bien, más que nada porque nos va a llegar con unos 2 años de retraso ya, bueno, desde que salió en Japón.
Sí. Yo pero seguramente bueno, me le pillo.
Yo me le pillo.
Yo no tengo tanto tiempo.
La cosa es que sabiendo que aunque Phoenix Wright ha sido flojo en este país, Lighton no, entonces vendrá en español.
Sí, eso está claro.
Otro que tiene ya fecha de lanzamiento es Donkey Kong Country Tropical Freeze, que se nos va para Wii U al 21 de febrero.
Sí.
Nada. Luego Rosalina y Luma se unen a Mario Kart 8 y a Smash Bros.
¿Ha sido una troleada el anuncio de Mario Kart 8?
Rosalina es el personaje este nuevo femenino.
¡Es chetísima! ¡Es chetísima! ¡He estado viendo el vídeo! ¡Qué cheta! Porque son dos personajes a la vez.
En el Mario Kart estaba bastante bien, era un personaje bastante bueno. Me sí gustaba en el 7. Vamos, pues en el 7, en el de Wii.
Rosalina es el personaje este nuevo que introdujeron en Mario Galaxy. Y que va acompañada...
También conocida por Estrella.
Sí, va acompañada de Luma, pues
Estela,
que es la...
¡Estela!
¡Estela! Es verdad.
Va acompañada de Luma, que es la estrellita esa que...
Sí, la estrella ella esa.
Sí.
¿La negra o la que iba con ella? La cookie esa blanca.
Es la cookie. Pequeñita, rojo cookie, sí, sí.
Y eso, pues en los dos juegos estará disponible estos dos personajes.
Genial. Me parece una troleada bastísima.
Y para acabar la noticia más curiosa del Nintendo Direct, que se anuncia un nuevo Zelda, pero no como la gente esperaba. Se tiene el nombre provisional de Hyrule Warriors.
Sí.
Y está hecho por Koei, o sea que ya sabemos qué va a ser. Es un Musou, como
es un Dynasty
Hokuto
Warriors,
no Ken,
pero con skin de Zelda.
Sí, como Hokuto no Ken, One Piece, Dynasty Warriors, como todos estos juegos, pero con Zelda.
Hombre, no será tan fracaso como el Zelda, ese shooter de mierda de...
Como Link's Crossbow Training.
Ese juego no existió. Se quedó en el limbo con Terminator 3.
Eso era para probar el aparato que sacaron. Sí. Fracaso.
Pues eso,
dijeron,
el juego es un Musou en toda regla, o sea, Link contra cientos de enemigos simultáneamente.
A mí sí me ha molado. Además, es el mismo Link,
sí,
del Smash Bros.
Pero es que es el
me he fijado en las animaciones del Link y es el mismo Link del Smash Bros.
Tiene golpes muy dinámicos, muy exagerados.
Hombre,
y tal,
los golpes yo les he visto que son muy parecidos a los Dynasty Warriors. Son, por no decir, casi animaciones recuperadas de los otros juegos.
No, de casi nada.
Pero
de casi no.
Lo que
pero
no me...
bueno, los dos hitters de Koei nos ha tocado aquí.
Lo que no me convence mucho, claro, la gracia de estos juegos es que sueles tener entre 20 y 50 personajes seleccionables. En este... Estará Link.
No, han anunciado
Sake,
que va a haber más. Han anunciado bueno, que va a haber más personas.
Link, a lo mejor Darlink, a lo mejor Sake, a lo mejor incluso Zelda.
Ahora, Sake, conociendo Zelda, cómo está haciendo Nintendo últimamente las cosas, que te anuncian anuncian los videojuegos poco antes de que salgan y encima de sopetón, no te extrañe que en el próximo Nintendo Direct te presenten más personajes,
sí,
de
Zelda.
Vamos,
a lo mejor Zelda es el típico personaje horrible de distancia de estos
conociendo
juegos.
Conociendo el mundo de Zelda, no creo que sean muchos,
decís,
más de 10
miles
personajes.
De personajes en Hokuto no Ken, que tiene 7 personajes. Es
no,
un jugazo.
Hokuto no Ken primero, el Hokuto no Ken primero, contando los del modo sueño y tal.
De todas maneras, aparte de Koei, por ejemplo, creo que 99 noches tenía 8 personajes y era un buen juego de ese tipo. Y tenía 8, creo.
Kuto no Ken creo que tiene 12 por ahí.
Sí, bueno,
el segundo debe tener 20 y tantos.
De todas formas, es el primer Zelda que, bueno,
no,
y el único que han sacado por ahora con ese estilo de juego.
Sí.
pues tendrán que mejorar cosas. Es que pues,
yo es que se salió gente, muy poco pulido.
La gente tiene tiene mucha manía de criticar sin haber visto el resultado final. Hicieron lo mismo con el Skywars y solo es un puto vídeo de presentación que no han visto nada aún.
Lo han sacado a ver un poco a ver qué tal, pues bueno, lo irán poniendo con
el tiempo. Sale el año que viene, ya veremos.
Yo creo que deberían haberse esperado un poco más a sacar el tráiler porque el gameplay estaba poco pulido. Porque con un tráiler un poco más bonito.
Pero también te hicieron también te enseñaron un gameplay del Skywars World sin estar pulido del todo.
Es que eso es a mí lo que no me gusta, que me enseñen un juego que está en proceso.
No nos estanquemos tanto.
Es para que sepas que va a haber algo, que no son solo sujeciones de la gente y ya está. Hay que esperar.
En fin, prefiero comerme una cinemática y no ver gameplay hasta que no esté gameplay.
Y con eso ya.
Ya
terminamos el
Nintendo Direct. De Nintendo Direct.
Muy bien. Y nos hablas ahora de Play 4.
Sí, hay tiempo y quieres que te comente un poco.
Vale, pues vamos a parar un poquito y así presentamos a Mari, que está aquí, y hablamos.
Vale.
Bueno, pues cuéntanos un poco, David. Bueno, pero sí, lo primero de todo, claro, pues acércale el micro, porque si no, Leches va a hablar. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, con frío. Se ha levantado un frío horrible.
No sé, hacía así que... yo como he venido medio corriendo, tampoco...
Pues horrible.
Bien, bien. Bueno, lo que toca, oye.
Pero bien, oye.
¿Qué tal, trabajo? ¿Muy cansado?
No.
Bien. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Un poquito de la cartelera y un par de recomendaciones para ver en Navidad.
Vale, ¿nos merece la pena cartelera esta semana o no?
Sí que hay alguna cosa curiosa, ¿eh?
No, luego nos lo cuentas, ¿sabes?
De acuerdo.
¿Qué tiempo andamos? David, terminamos contigo.
Vez. Sí, nada, unas brevísimas impresiones sobre PlayStation 4.
Pues esta, tienes un folio entero a letra pequeña.
No, voy a leer todo porque si no me tiro aquí hasta las 10.
Bueno, pues empieza.
Vale, pues voy a empezar, nada, voy a empezar un poquito con el aspecto de la consola. Que la verdad, lo primero que llama la atención es que la consola pesa un poquito más de lo que parece a primera vista, pero tampoco pesa mucho, no llega a 3 kilos, son 2 kilos con 8. Vamos, el tamaño no es muy grande, es más o menos como el modelo Slim de PlayStation 3. Y la verdad, la verdad es que el diseño es muy llamativo. Es un diseño extraño en forma de paralelepípedo. Tiene la parte de arriba está dividida, tiene una zona cromada y otra maté. Y entre ambas zonas una línea que en teoría es solo de adorno y es el LED de la consola que te indica si hay algún disco dentro, si la consola está en stand-by o encendida. Es bastante... Todo se ha camuflado mucho la consola, ya te digo, esto el LED...
No canta mucho.
Todo, el LED va entre medias, luego en la parte delantera entre medias de la parte cromada y la otra está el botón de encendido, que es una línea de unos pocos milímetros. Yo la primera vez digo, ¿de dónde se enciende esto? La bandeja del disco es igual, también va entre una pequeña línea que hay en la parte frontal.
¿Es de bandeja? No se chupa.
No, vamos, no sé cómo se llama lo de
la ranura.
Sí, la ranura. Pues eso, la ranura también va bastante escondida. Los dos puertos USB, que una de las cosas que no me ha gustado nada es que solo tenga dos puertos USB.
¿No tiene ninguna atrás?
No.
Va, curioso.
También van en la parte delantera, también bastante escondiditos. Pues eso, la fuente de alimentación es interna, no la lleva fuera como sus competidoras. Y la consola es muy, muy silenciosa. Hace menos ruido que... Bueno, a nivel de ruido la pongo más o menos al mismo nivel que la PlayStation 3 Super Slim. O sea, sí que son más silenciosas que la PS3 Slim. Bueno, y que el primer modelo ya ni te cuento, que eso era horrible.
Pues era un reactor.
Sí.
Hombre, también depende de cuánto tiempo tiene tu consola.
Ya, pero vamos, que aún así...
Hombre, bueno, a ver eso. Un día que le traes 4 horas seguidas o 5 y a ver qué tal tira.
Vale. Lo primero que vemos nada más encender la consola, pues eso, nos tenemos que emparejar el DualShock con nuestra consola, manteniendo presionado el botón Home cuando nos lo piden, y luego tenemos que configurar pues lo típico, nuestra zona horaria, nuestra conexión a internet, la consola nos deja sincronizarnos con nuestras redes sociales que tengamos. Yo no tengo Twitter, pero vamos, con Facebook automáticamente tu foto de perfil de Facebook y tu nombre es los que se usan para tu usuario en PlayStation 4, aunque los amigos que
luego
tengas
lo puedes cambiar.
Sí, lo puedes cambiar y de todas formas tus amigos solo van a ver tu nick y tu avatar. O sea, igual que en PlayStation 3. Más cosillas, la interfaz es más o menos similar a la de PlayStation 3, pero también muy distinta a la vez.
Está dividido. No lo entiendo eso.
Ahora
es lo mismo, pero estéticamente está jodidamente cambiado.
Ahora te lo explico. La interfaz se divide en básicamente dos pestañas principales. La primera es la han denominado menú dinámico PlayStation, y es como un, es un apartado en el que podemos acceder a nuestros juegos. Además, si estamos conectados a internet, podemos ver cuántos amigos nuestros están jugando al juego en cuestión, las puntuaciones de los usuarios, las novedades que hay respecto al juego, y vamos, todo eso lo podemos ver entre todos los juegos que tengamos. También lo podemos ver de los Blu-rays, uh-huh. Que por cierto, la primera vez que queremos iniciar un Blu-ray tenemos que conectar la consola a internet, sí o sí.
Ah, vaya, pues.
Luego ya no hace falta.
Uh-huh. Qué curioso.
Sí, la verdad es que sí. Creo que pasa exactamente igual en One. Y luego en el otro menú, que si pulsamos hacia arriba, este es el auténtico heredero del menú de PlayStation 3.
Uh-huh.
Básicamente los botones y los apartados son muy similares, todo mucho más rápido, más completo, pero en esencia es lo mismo. Aún faltan cosillas por pulir, porque aunque yo haya visto no se puede cambiar de tema, no tiene reproductor de MP3, pero bueno,
se irán implementando
cosillas, sí. A ver, ¿qué? Otra cosilla que me ha gustado, el tema de la descarga. Vamos, se nota mucho la RAM en algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de las descargas.
Uh-huh.
El juego se descarga siempre en segundo plano. Pero creo que en Play 3 hay algunos juegos que paralizan las descargas. Y la instalación de los juegos también se hace siempre en segundo plano. En PlayStation 3 solo puedes instalar un juego si no estás jugando nada.
¿Y puedes seguir jugando otro juego?
Puedes seguir jugando sin apreciar ralentizaciones ni nada de otro tipo.
O lo que
sí,
quieras.
Lo que quieras. Igual los juegos, en cuanto introducimos un juego, los juegos siempre se instalan completos en la consola.
Uh-huh.
Por ejemplo, Killzone me ha ocupado 40 gigas.
Joder.
Pero la instalación normalmente dura 30 segundos, un minuto.
Ah, bueno, bien.
Claro, es que está muy bien. El juego te instala los archivos básicos para que empieces a jugar,
uh-huh.
Y mientras estás jugando te va haciendo la instalación completa.
Ah, bien.
Eso está muy bien. Por ejemplo, en One la instalación es completa y hasta que no se instala entero no puedes empezar a jugar.
Uh-huh.
Ya hablamos de instalaciones de cuarto de hora, por ahí.
Sí, como en Xbox o
en PlayStation. Sí, en PlayStation 3 también hay instalaciones.
Lo único malo que puede tener es la tontería de instalar lo básico y luego te lo vas instalando a mano poco a poco, es los tiempos de carga que se te aumentarán un poco mientras lo haces.
No, pues nada, ¿eh? Ya te digo, los 8 gigas de RAM.
Sí,
se nota mucho. Yo no he notado nada extraño. Y nada, voy a acabar ya un poquito, que tampoco me quiero extender, con el mando. Después de 3 itineraciones del DualShock, pues vamos a... Ya vamos por la cuarta, que es la que verdad cambia respecto a las demás. Vamos, si estamos acostumbrados a los mandos anteriores de PlayStation, pues igual se nos hace este un poquito raro al principio. Pero bueno, en nada vamos a notar las mejoras, que son, son muchas y muy buenas. El mando es más cómodo, se han introducido unas empuñaduras más largas y abultadas. Los gatillos L2 y R2... ahora son mejores, ya
no se resbala.
No, tienen saliente, o sea que uh-huh. Se agarra muy bien el dedo. Y la precisión de los sticks analógicos ha mejorado. Y además ahora no son planos como los anteriores, sino que tienen profundidad.
Uh-huh.
O sea que también, a mí nunca se me ha resbalado, pero bueno, puede haber gente que sí.
Sí.
Ahora se soluciona ese problema.
¿Es verdad el problema este que decían por internet de que el LED del mando reflejaba en ciertas teles?
La mía no se ve, bueno, yo de todas formas, claro, no juego a la misma altura. Juego un poco más bajo,
claro.
Y no refleja. Sí que es verdad que en algunas cosas es un poco inútil. Por ejemplo, en Killzone te indica por el LED ves la vida que te queda. Pero dices, bueno, es que está la parte trasera del mando, no lo veo.
Mm.
O sea, que es un
poco una tontería.
Sí.
Suelen ser las cosillas de cuando sale una consola que hacen cosas nuevas que hacen experimentos de ese tipo.
Decir, o por narices tienes que ver la vida tuya en el LED del mando.
No, vamos, en el... Es el típico juego que se va poniendo la pantalla roja cuanta menos vida te queda.
Uh-huh.
Pero que bueno, que el mando, digamos que lo puedes ver más aproximado. Por ejemplo, puedes ver cuando te has curado ya entero y tal.
David, uh-huh. ¿En el Killzone tienes la función de la pantallita que tiene el mando?
Sí, voy a hablar ahora de eso. Se ha introducido, de lo que tú me comentas, es un panel táctil en el centro.
Por delante.
¿Eh?
Por delante está.
Sí, está uh-huh. La parte de delante del centro de la consola. Es bastante grandecito. Y oye, esto ya se usará, depende de los desarrolladores. En Killzone, por ejemplo, en cada dirección que lo... En Killzone llevamos un ayudante que se llama el robot búho.
Uh-huh.
Y en cada dirección que deslicemos el dedo por el panel táctil, tiene una u otra función. Por ejemplo, podemos atacar, usarlo de escudo, usarlo como tirolina.
Uh-huh.
Y eso. Y luego el panel táctil además se puede presionar, o sea que se puede usar como un botón más.
Bien.
Y eso. Y para acabar voy a hablar de un poquito de los dos botones que tiene. Pues, en vez de Select y Start, tiene ahora el botón Save, que es este ya tan comentado, que automáticamente te graba lo que estés jugando tú en el momento y lo puedes compartir con otras personas, que está muy bien. Y el botón Options, que sería el Select. O sea, sí, es donde accedes a las opciones del juego y tal. Y también para, una vez que estás en el menú, tienes opciones en el juego, por ejemplo, extraer el disco, ver información y
pero
tal.
¿Pero son el Select y Start nuevos o son otros dos botones?
No, 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 ya no hay Select y Start, es solo la
sustitución. Son los mismos botones, vamos.
Sí, y el único fallo que le veo al mando es que están poco accesibles, porque están en los extremos del panel táctil, que ocupa bastante, y al principio nos va a costar darlo. Vamos a presionar más el táctil que estos botones.
¿Sigue teniendo el direccional abajo? El
arriba.
El joystick abajo.
Sí, los dos joysticks siguen estando en línea, como los mandos anteriores o como los mandos clásicos de Wii. Y bueno, y eso os voy a... Eso es más o menos lo que os cuento. Ya otra semana os hablo un poco de Killzone y un poco de los juegos.
Vale.
¿Por ahora estás contento con tu Play 4?
Estoy contento, sí. La mejoría de rendimiento se nota mucho. Es todo muy rápido, muy intuitivo. La Store es la misma, se me ha olvidado mencionar. La Store es igual de diseño que en PlayStation 3, solo que ya entramos automáticamente, no tenemos que esperar. Y la navegación entre pestañas es inmediata.
Bien.
Así que se nota que en PlayStation 3 se pensó esa interfaz para la 4 porque la queda un poco grande. Aquí no hay ningún problema. Yo estoy contento con la consola, le faltan juegos, eso sí, pero bueno.
Todavía
tiene un mes, no llega.
Es lo que tiene lanzado las fechas.
A ver qué tal.
Pero bueno, por mucho que me duela decirlo, sí que es verdad que One ha empezado con mejor catálogo de lanzamiento.
Bueno, veremos a ver si luego nos estanca.
Sí, como le ha pasado un poco a 360.
Este año.
Bueno,
pues nada.
Pues muchas gracias, David.
No hay de qué,
nos
chicos.
Vemos luego un poco más tarde.
Sí, por supuesto.
Rosy, prepárate que vamos contigo ahora.
¡Preparada!
Indicativa música, tú tienes tu propia cabecera, que son nuevos, las canciones retro.
Sí, bueno, canciones retro, pero cada vez de lo que toque.
Sí.
Cuenta. Y no siempre, bueno, comenzamos. Para los que no conozcan la música, vamos a hablar de del videojuego de Battletoads, que salió exclusivo para NES. Digo exclusivo porque hay más juegos que salieron de Battletoads más adelante, pero este es uno de los dos únicos juegos que salieron para la primera consola que conocí yo, que es la NES de Nintendo. Vale. El juego es desarrollado por Rare, distribuido por Trademest y plataformas para la NES, Game Boy, Amiga 32, Sega Genesis, Sega Game Gear, fecha de lanzamiento 1991, género beat'em up, modo de juego 1 o 2 jugadores y formato cartucho. Vale, trata de un juego... Espera que me he perdido. Vale. Es que lo tengo todo distribuido. Vamos a contar que otros juegos que han salido de la misma saga, como por ejemplo Battletoads Ragnaros War, que salió para NES, Amiga, Mega Drive, luego salieron Battle Maniacs para Super NES y la Master System, Battletoads and Double Dragon de Ultimate Team para NES, Mega Drive, Super NES y Game Boy.
Voy a correr, Robert.
Sí, 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 hay unos cuantos.
Pues estaba divertido.
Y Battletoads para Game Boy y Super Battletoads para Arcade. Esos son todos los que hay. Pero vamos a hablar, como he dicho antes, de Battletoads.
El de NES.
A secas, sí, el primero que salió.
El imposible.
El juego trata de
un trío de ranas.
Vale, voy a hablar primero de los personajes para que conozcamos un poco. Estoy un poquito ahí. Esto pasa por hacerlo una semana después.
No, esto es culpa de la cesta de Navidad.
Los personajes que nos vamos a encontrar en todos los juegos principalmente son Ras, que es una rana verde, que la encontraremos como jugable en la primera versión. Zid, que es una rana verde, pero en el juego no es por alguna rara razón, nos la ponen en marrón.
¿Para que la distingas en el verde?
Sí, pero en los siguientes juegos ya la pusieron en su color. O sea, solo la vamos a encontrar marrón en este primer juego. Luego tenemos a Pimple, que es una rana marrón, que en el primer juego no va a estar jugable, pero sí que va a aparecer durante el argumento. El profesor Tibert, que es el guía del juego y nos va a indicar las instrucciones de las misiones. La princesa Angélica y nuestro antagonista va a ser Dark Queen.
El profesor es un pajarraco de lo más majo.
Sí, de ahí viene lo de T-Bird. El argumento trata de que Pimple y Angélica han sido secuestrados por Dark Queen mientras paseaban juntos. Entonces el profesor Tibert manda a Ras y a Cid a rescatarlos desde su nave Vulture hacia el planeta Ragnarok. Nos encontramos un total de 12 niveles, desde motos que vamos a tener que ir pasando con saltos y sorteando obstáculos en los cuales hay algunas personas que no han conseguido pasar.
Yo no me mires y te rías.
No, no te estaba mirando, tampoco lo ha pasado ni él. O sea,
vamos. ¿Dónde se ha pasado el Battle 2?
Esas motos eran imposibles,
He demostrado que no.
Imposible.
Y hemos encontrado también tablas de surf. Encontramos también algún nivel que no tenemos por qué golpear a ningún personaje, simplemente trata de saltar, como es el de las serpientes. Tenemos bastante variedad. Pero lo que viene siendo especial del juego es la forma en la que las ranas golpean a los personajes, con su golpe final, en el que encontramos que pueden sacar unos cuernos de carnero, una patada o un puño gigante, o en alguna de en uno de los niveles que se convierte en campana, pero si llevamos una espada que arrancamos a uno de los cuervos, aparece un casco de vikingo. Son referencias que hacen el juego un poco más divertido. El juego está un poco comparado con las conocidas Tortugas Ninja. Pero bueno, la gente, los creadores de las Tortugas Ninja se quejaron de que era un juego que estaba compitiendo con la serie, y en respuesta hicieron un eslogan publicitario contra un ataque directo hacia la serie con la frase: comparadas con las Battletoads, las tortugas parecen fango de estanque.
Es igual que los piques que tenía Mega Drive con Super NES y esas cosillas.
Sí. Bueno, tiene un total de 12 niveles, como he dicho antes, y no tiene nada más que un jefe final, que es la Dark Queen. Lo demás van a ser un par de miniboss que nos vamos a encontrar con una máquina, un cerdo gigante, un jabalí gigante, y no sé si había por ahí algún monstruo más, creo que no. Y algunas veces pues vamos a tener que recurrir de un poco de agilidad para sortear obstáculos. No estoy hablando de las motos, sino de uno de los niveles en los que tienes que correr más que las ratas para no llegar hasta, para que llegues tú antes que ellos abajo del todo y no hagan explotar la pantalla. Con el juego han salido una serie de curiosidades, como disfraces con el eslogan: un videojuego donde los chicos buenos croan. Hemos encontrado figuras de acción, la serie de animación de del videojuego y una historieta en la revista de la Nintendo Power por su aniversario del 25º año. El precio del juego puede estar desde los 10 hasta los 100 pavos.
Joder.
Pues lo que nos hemos encontrado en eBay.
Yo me lo compré, no sé si por 12 o así, con otro par de juegos. La verdad es que me pide un chulo, claro, sin cartucho, o sea, cartucho, pero...
No es un juego difícil de encontrar, porque ya cuando estuve mirando los precios de juego encontré que estaban todos. O sea, te encuentras cualquiera de los juegos que he mencionado antes.
Sí, solo que pagan los...
No, están a buen precio. El único que se sube de precio es este.
El primero.
Sí. Y sigue sin ser raro. No, el tío es que se le va.
Porque... No, pero es que los de las otras versiones no eran malos, eran buenos juegos.
Sí, pero vamos, este.
Sí, pero no estoy hablando de bueno o malo. Estoy hablando, por ejemplo, como es el primero y es el más antiguo, pues a lo mejor puede costar más, pero es que no cuesta nada encontrarlo. Lo que pasa es que a alguno se le va de la cabeza y dice: un juego de la NES que encima era chulo, por 100 pavos. Y dices tú, pues vale.
Y que tiene una forma por internet de la de
pues
Dios.
Págalos.
Es un juego impasable, ¿no? Para se recordará durante generaciones.
Yo me voy a quedar con que con 9 años llegué hasta el nivel 10.
Ya, y son 12.
Pues yo con 20 no paso al 4.
Las motos son el 3.
Por eso, no paso al 4.
Vamos a dar un dato curioso para ayudar a Miguel con lo de las motos para la próxima vez que le juegue, y es que hay niveles secretos.
Entonces, no llego hasta donde...
Chocándote creo que contra el quinto obstáculo te lleva directamente a la quinta pantalla, y en la quinta pantalla también hay otro sitio secreto que te lleva directamente a la octava, creo, o a la séptima.
Seguro que en YouTube hay algún tío que se lo pasa en 5 minutos y nosotros aquí llorando ahí.
Lo típico.
Creo que eran 16.
Bueno, sigue siendo poco.
La única pega que pongo a este juego es que jugarlo en multijugador puede ser un peligro.
Sí,
sobre todo si los jugadores no se ponen de acuerdo para golpear a los bichos, porque los golpes que puedes propinar a tu compañero duelen. O sea, la rana empieza con cinco corazones de 6 y luego tiene abajo creo que 6 cuadraditos. Vale, pues antes de perder un corazón, tiene que perder los 6 cuadraditos de abajo. Y esos cuadraditos se pueden perder o por el daño del enemigo o por el daño del propio compañero. Uh-huh. Es decir, tú a lo mejor estás pegando un jabalí y de repente viene el otro corriendo, le pega con los cuernos de carnero y te pega a ti el jamacuco y te pega un golpe y te deja ahí tirado. Y sí,
y una
también,
mira cada uno
si,
fuera.
Si cae al suelo, si te han pegado un golpetazo y te han dejado tirado en el suelo, el compañero te puede coger así con los brazos y ¡pum! Para abajo. Uh-huh. Así que, ¿qué hacía yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar? Ponía los dos personajes. Porque encima también se comparten continúes.
Sí.
Ponía los dos personajes. Me cargaba al compañero, de cargártelo te dan puntos, entonces me sumaba un corazón más de los puntos y empezaba con un corazón más en el juego.
Y un continuo más.
Y un
lo que hemos
más.
Hecho con el Mario, que nos dábamos las vidas del otro Mario al Luigi y así, que son muy un poco miserables, pero bueno, son formas también.
También, sí. En el de la Super NES.
Pero es que en este juego hay dos dificultades. Un single player que es infumable, jugar un solo jugador, y jodidamente frustrante, que es el modo de dos jugadores.
Sí, pues cuando te vas a pasar te pega un campanazo al compañero y
la
te...
campana. La campana es el peor invento desde Satanás.
Pues nada, hasta aquí. Ha sido rápido, sencillo y...
¿Qué?
Nota 8.
Un 8.
Un ochazo.
Sí. Lo que me extraña es que Mariano no haya mencionado nada aparte de la
sí,
sobre la mala malosa.
Sí, que Dark Queen, aparte de que si se equivocan con la R la lean, es uno de los de las primeras personas o primeros seres ficticios que forjó mi gusto hacia las malotas morenas y esas cosas. Tiene un arreón, ¿no? Tiene un arreón. La Dark Queen está,
sí, lo sabía.
Es así de, va de cueraco, así, tiene morros, tiene el pelo tal, tiene cara bruja, es de las buenas, las que gustan.
A mí se me recuerda a la mala de Hugo.
Bueno, sí, pero la mala de Hugo era como más en plan Morticia o una cosa así. Bueno, en fin.
Pues hasta aquí.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada.
Bueno, Mariano,
te toca.
Me toca. Vámonos a la granja con Silver Spoon.
Vale.
Silver Spoon es una serie que salió en verano de este año, de 11 capitulillos, cortita, hecha por A1 Pictures, el estudio que ha hecho Servant Cross Service esta temporada de verano también, que ha hecho SAO, la super archiconocida SAO.
Creo que también es Orinmoto, de A1 Pictures.
La segunda temporada de Orinmoto la hizo A1 Pictures. Y está adaptada de un manga que sigue estando publicado, y aquí en España lo publica Norma.
Uh-huh.
A mí me parece mejor que la serie el manga, lo poco que he leído, así que la gente que si consigo convenceros con esta review, intenta darle un intento al manga,
siempre
que
es
está muy bien. Excepto en Haruhi. Bueno, yéndonos a lo que vamos. La historia trata de Hachiken Yugo, que es un chico de ciudad normal y corriente, pero que está harto de la ciudad, está harto de lo que considera sus amigos, harto de su familia y harto de todas las presiones que tiene en su vida.
Uh-huh.
Por lo tanto, lo que quiere hacer es alejarse de la ciudad, alejarse de las preocupaciones, y se apunta en la escuela de Zono de agricultura y granja, que está a tomar por el saco del mundo, apartada de todo tipo de civilización. Solamente para apartarse, nunca ha estado en una granja, nunca ha pisado el campo, no ha visto una vaca en su vida, pero lo que quería era alejarse, así que dice, pues yo me apunto aquí y ya veré qué hago con mi vida.
¿A vivir su jardín como un particular o algo así?
Se va a la aventura.
Uh-huh.
Y descubre que esa aventura donde se ha metido es un berenjenal de los gordos, porque descubre la vida dura de los granjeros, de te metes a la cama a las 12 de la noche de acabar de cuidar a los caballos y a las 5 de la mañana tienes que levantar a darle de comer a las gallinas y etc. Descubre que no es oro todo lo que reluce y que todos sus compañeros están o son parte de una familia granjera o tienen interés en una granja y él es el único que está perdido. Él no sabe qué quiere hacer con su vida, no sabe cuál es su futuro, ni siquiera sabe qué va a hacer al día siguiente. E incluso los profesores le dicen, pero tú ¿por qué te has metido aquí? ¿Qué haces con tu vida? Esto no sabemos si te va a gustar o no, tienes que intentarlo, pero la vida de granja no está hecha para todo el mundo. Y poco a poco va conociendo a la gente de clase, que le van contando cada uno su plan de vida. Yo soy de una familia súper ricachona que se basa en el capitalismo puro y duro y quiero sacar la mayor rentabilidad de una super granja a base de sobreexplotar animales justo en la raya de la legalidad.
Uh-huh.
Y otro que quiere ser jugadora de béisbol, pero no puede porque tiene una granja enorme y solo puede cuidar a su padre que está enfermo, y descubre que hay que esforzarse más de lo que uno quiere. Y la coprotagonista barra amorío de la serie es una chica que está enamorada de los caballos, tiene una granja de caballos en su familia. Y no es Zofilia, Mariano, te estás riendo. Y ella es la que poco a poco va abriendo los ojos a Hachiken sobre el mundo de la granja y sobre la belleza de vivir en el campo y ganarte todo tu comida con el sudor de tu frente.
Mm-hmm. Tío, qué asco, comida con sudor.
Qué bien, ¿eh? El diseño de los personajes está muy bien hecho, mm-hmm, porque te da una... el ambiente de comedia barra vida cotidiana barra moríos, pero sobre todo es comedia, te da mucho el diseño de los personajes. El diseño de la comida es increíble, porque solamente ves ahí unos píxeles 2D de panceta y te dan hambre que no veas. Mira, quítate ya pan, te da tanto hambre, en serio, es
terrible. Hay caballos que comen pan y dicen
y hacen ¡Baku!
La música no es nada del otro mundo. El opening, que a mí no me gusta, que es lo que estamos escuchando por ahora, porque quita un poco de ganas a la serie, porque dices, esto no pinta nada. Uh-huh. El ending, que es lo que estamos escuchando, sí que le da un toque más rural.
¿Será un señor soplando en una botella de whisky 3X? Porque si no...
No, los de...
Eso, cuando saques tú la botella de la cesta.
Los de Tsukima Switch no son tan alcohólicos.
Ya está, ya no se sabe. Este señor no se sabe sentar.
Puedes continuar.
Sigue, tú sigue.
¿Cómo puedo continuar si está corriendo como un pollo descabezado?
Hemos perdido a Mariano.
Hablando de pollos descabezados, eso es una escena de que marca sobre todo nuestro personaje, porque los senpai suyos de tercer año les dicen a los de primero, mientras iban a cuidar a las vacas, echadnos una mano, que se nos han escapado las gallinas y no podemos cuidarlas, ayudadnos, que nos van a caer la de Dios encima. Ayudan a recoger a todas las gallinas, las vuelven a encerrar y como recompensa a los alumnos de primero, lo que hace es uno de tercero, coge un cuchillo, decapita una gallina y dice, esta va a ser vuestra cena, que os la regalo yo. No, Mariano, no te vamos a decapitar.
En cada hoja de ¡ya! Y la matas.
Y eso es una de las... Esa es una de las primeras escenas.
Esos
fuertes
que de fondo es Mariano.
Que vive nuestro protagonista, dándose cuenta de que la vida no es todo de color de rosa. También poco a poco se tiene que mentalizar de que los animales que está cuidando, que extrañamente se está encariñando muchísimo con ellos, aunque se está encariñando, sabe que en el fondo que van a acabar convirtiéndose en comida. Y por eso le cuesta un montón despedirse de su cerdito, que incluso le llama bol de bacon. que acaba
en delicioso.
Que se ofusca en yo tengo que hacerle el mejor cerdo porque es mi mejor amigo, es una mascota, como para él es una mascota.
Incluso, rey de los piratas.
Es como tenacitas en cerdo.
Sí. Y poco a poco va aprendiendo lo que es el esfuerzo y va descubriendo un poco el camino en su vida. Tenemos un montón de personajes secundarios que te vas a hartar a reír, personajes que te van a hacer un poco pensar sobre qué va a pasar o cómo me comportaría yo en esa situación, como por ejemplo puede ser el director del centro, que es una cosita así de 50 centímetros, que no hace mucha gracia. Es un señor que tiene entradas más que el Bernabéu, pero es pequeñín. El jefe de todo lo que viene siendo los establos, que es un fan de hacer el queso casero y siempre le está echando la bronca a nuestro protagonista, y cómo poco a poco empieza a adaptarse a toda la vida de granja y acaba montando super comilonas de echo de menos la pizza, que aquí no hay pizza, hay que hacer una pizza, y empieza a decir a los de agricultura de vegetales, dadme los mejores tomates, o enseñadme a cultivar tomates, que yo cultivo tomates. A los de lácteos, dadme el mejor queso, que quiero hacer una pizza y tal, si me lo dais os doy yo pizza. Y se montan unas jaranas de la de Dios.
He perdido el timing con lo de las cabezas de los pollos del Kentucky. ¡Mierda!
Porque te estás muriendo.
¡Mierda!
Que nada, te vamos a decapitar, que ya no vales.
Sí.
Ya estás mayor, ya eres como los caballos de carreras.
¿Te queda mucho para ir?
No me queda mucho. Como último detalle, decir que es una serie que se te hace muy corta. Uh-huh. Porque toda la comedia que tiene entre medias haces como que se te pasa el capítulo en 2 minutos. Dura 11 capitulillos de nada, que te la puedes ventilar en 2 tardes, como quien dice. Y en escasas semanas tenemos la segunda temporada, que veremos lo que adaptan. Y también hay que decir que no sé si era el 14 de marzo salía la versión en live action de lo que sería la primera temporada y un poco parte de lo que adaptarán en la segunda.
Bien.
No va a ser un live action de mierda como el de Bokuwa, pero tampoco apunta a muchas maneras. Y como nota yo le daría perfectamente un 8 sobre 10, porque en su género de comedia y de vida cotidiana, pero que a la vez te hace pensar, uh-huh, sobre qué hago yo con mi vida, es de las que despuntan. Y yo la considero una de las mejores del año.
Bien.
Y eso es todo por hoy, así que si os he convencido, de Silver Spoon,
eso es todo,
o comprar el manga, ¿no?
Habrá que buscarte un poco series un poco más para que bajes alguna vez un poco el
listón. Es muy buena, hombre. Hombre, ¿no? Si quieres, te hago una review de Jennifer Kakeru Taijou. Es un 0 sobre 10. Es un 0 sobre 10 y es una copia de Madoka Magica absurda. Y que si quieres, yo te hago reviews de series malas que he dropeado esta temporada, por ejemplo.
Como Beast Loop.
La acabas de hacer.
Hay que ver Beast Loop.
No, yo te puedo tapar. Kyokai no Kanata, basura.
No.
Esta animación
no,
la vuelve a preparar.
Vale, no sé qué es. Vale, pues muchas gracias, amigos.
A ti, Mariano.
Y bueno, Mario, vamos contigo.
Sí.
Vale,
vamos.
Espera.
Pues os traigo un poquito de cartelera. Lo más reseñable esta semana es el estreno del Hobbit, La Desolación de Smaug. Que no hemos ido a ver. Tío, qué mola. No lo has visto. No lo has visto. ¿No has visto la 1?
No lo pienso hacer.
Pues mola. Son 160 minutazos. La verdad es que sí que es un poquito más. Un poco más suave. No, que la 1. Un poquito más suave que la 1. También porque la 1 era más en plan, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar? Ahora es un poquito del punto A al punto
B. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar?
No, que no.
¿Por qué sale el árbol?
Que no salen árboles aquí. ¿Ves? No lo has visto, no puedes.
No, los árboles que andan para la tercera ya.
Ah, bien, genial.
La historia trata pues de cómo, bueno, siguen siendo los mismos, siguen siendo Gandalf, Bilbo y el escuadrón de los 13 enanos liderados por Thorin, Escudo de Roble, que continúan el camino para recuperar el reino enano de Erebor. En esta ocasión, bueno, pues se tienen que enfrentar a arañas, a más orcos y orcos y más orcos, y entran en el reino de los elfos, en el que se encuentran con
las marranas.
Hay una señora. Pero no, y no va en plan marrana.
Ah, no.
Se encuentran con Legolas, que vale, sí, no sale en el libro, pero bueno, pues aquí sale.
¿Y por qué sí?
Porque Peter Jackson se inventa lo
porque,
que
porque sí.
Tiene más dinero que tú, así que hace lo que quiere.
Claro. Sí. No, sale y también te da un poquito una visión de cómo era Legolas de joven, porque esto sería como la historia de joven.
Estará más viejo, está, que
está más modo Barbie, porque la han maquillado tanto que tiene la piel tan súper perfecta.
A lo mejor se rompe.
Sí,
hombre, es que tenía 70 años menos.
Claro, entonces es como más joven. Y te cuenta, pues nada, la historia del camino, la parte intermedia del camino. Uh-huh. Hasta que llegan a la cueva en la que está el dragón, que protege la joya. Que necesitan encontrar para que Thorin Escudo de Roble vuelva a recuperar su reino, que por tradición y legado le pertenece, pero que sin tener esa joya todavía no puede tenerlo.
Uh-huh.
Y ahí nos quedamos.
Muy bien.
Porque tampoco es más. O sea, es del punto A al punto B la primera, del punto B al punto C la segunda y nos queda la tercera. Pero
del
está
punto
bien.
C al punto D y del punto D vamos a volver al punto A.
Pero está guay. Luego tenemos en plan raro, que yo no había visto el trailer, pero me lo he visto porque había visto el cartel y no sabía ni de qué iba la de Freebirds, la vaya par de pavos.
Tiene pinta de...
Pues yo me he reído en el trailer, mira tú qué cosa. Ha habido una cosa con los humanos que me he reído todo lo que he querido y más. Se trata de, bueno, ya sabéis que todos los años en Estados Unidos, por Hacienda y Gracia, se indulta un pavo en la Casa Blanca. Y ese pavo pues se queda allí. Entonces la historia de cómo ese pavo es indultado, pero otro pavo que forma parte de un escuadrón secreto va a buscarle para... encontrar una máquina del tiempo que, para ir a la época de los peregrinos, la máquina del tiempo la debe tener los de la CIA y tal, que va a la época de los peregrinos que, porque quiere intentar conseguir que el pavo no sea el alimento principal de Acción de Gracias, que se coman a otro, por favor, que ya les llevan comiendo bastante tiempo.
Y luego aparecen aliens y ninjas.
Y luego nos preguntamos que se fuman los japoneses.
Pavos ninja, Kentucky Fried Pavo.
No, que yo también he visto el trailer y ya me llamó la atención lo de pavos viajando en el tiempo y cosas así.
Y los humanos con los trajes estos de, que se están escojando, parece que se han fumado algo y se están
pasando. Jean Reno ya le quitó la gracia a los viajes en el tiempo.
Nunca. La dos un poco peor, pero la primera me reí.
¿Poco peor?
No. Vale, luego tenemos también Plan de Escape, la peli de Choche y Stallone.
Pues ya la han quitado.
No, ayer marcaba como que todavía estaba, ¿eh?
Ah, bueno. Pues
ayer la cartera marcaba, igual la han quitado hoy.
Si no, poco
pero
la
ayer
queda.
Marcaba que la tenían.
Uh-huh. Aquí en Palencia.
Es la historia de que Stallone es un experto en seguridad carcelaria y que por un lo que hace es fugarse de cárceles.
Ah,
o sea, él prepara la seguridad, entra en las cárceles como un preso más y tiene que mirar a ver cuáles son los puntos débiles de la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Que a él le hacen una encerrona y le encierran en una cárcel que ha diseñado él, pero de malas maneras.
Uh-huh.
O sea, la persona que le encierra no quiere que salga.
Claro.
Y se junta con el Choche, que es un preso más muy carismático.
para conseguir salir.
Ah, bien.
¿Vale? Luego tenemos también La vida de Adele. Es una peli francesa de 180 minutazos para quien quiera ir a dormir al cine. Sí, y cuenta la historia de una chiquita de 15 años que descubre que le gustan las señoras. Ah. Ahí está.
Necesitamos 180. ¿Dónde se han quedado las pelis de 1 hora 45, tío?
Sí, sí.
Tres horas de tijereta, no me las clavo. Ni por...
pinta interesante.
Nada, una chica que toda su vida lo ha tenido todo muy claro, todo una normal, hasta que de repente un día conoce a una chica con el pelo azul y se enamora de ella y empieza a ser
jugada
por su... Sí. Es más, he visto una foto, un fotograma, y la tía se parece sospechosamente a Ramona Flowers en esa foto. Y bueno, pues lo típico, que la juzga la familia y los amigos. Y otra película para... Yo os la recomiendo a todos, aunque yo no voy a ir.
¿Es española o qué?
No, es Diana.
No, tío. O sea, al final se muere, se choca contra un puente de no sé dónde, contra un pilar de no sé dónde.
No, el biopic de Diana.
Puta mierda.
Y ya nada, pues deciros que llega la Navidad, como ya sabéis, y que es imprescindible ver, en mi caso, Pesadilla antes de Navidad, Los Gremlins, Willow, Los Fantasmas atacan al jefe y Hellboy.
Voy a hacer un chiste con el que se me va a echar la gente encima. ¿De qué color era el vestido de Diana el día que se estrelló? Estampado.
Qué bien, ¿no? Ay, qué bien.
¿Y cuál fue el último insecto que vio Diana antes de morir? El hormigón armado.
Basta ya.
Eso suena a Monster Hunter,
basta ya,
macho.
Basta ya, hombre.
Podría sacar un bicho de ahí.
Y Monster Hunter 4 no llega nunca.
Y hasta ahí hemos
llegado. Muy bien, pues muchas gracias, Mari. ¿Qué habéis ido a ver esta semana?
Si no, hemos ido a ver El Hobbit.
¿Y Frozen?
Y Frozen no.
Sois gentuza.
¿Por qué? Porque el Hobbit estaba en la 1.
¿Ah? ¿Pues no iba a ser el domingo también? ¿No fuisteis el sábado a ver el,
no,
el Hobbit y el domingo
fuimos el
cine?
Sábado a ver el Hobbit y el domingo...
El domingo vimos Elysium en casa.
Ah,
que está...
Bueno, no sé, no,
está bien, la recomendamos.
Me da mucho miedo porque era el director de Distrito 9 y la anunciaba mucho como el director de Distrito 9, que es una mierda.
Es una maravilla.
Es una mierda, Distrito 9 es una mierda, pero de aquí a Lima.
Y aquí se ha demostrado la diferencia de gusto, señores.
Sí, sí.
Luego mejora mucho.
Sí. Pues Elysium, la verdad es que desde el principio hasta el final me ha encantado.
Vale. ¿Y estuvisteis en el Retromadrid de Valladolid? Que es curioso que se llame así. ¿Se llamaba así Retromadrid de Valladolid?
No, se llamaba el New and
Retro.
Sí, New and Retro Game.
Bueno, ¿y qué tal el New and Retro Game?
Pues, como no tenemos mucho tiempo, pues se puede resumir prácticamente en un minuto, porque en 20 minutos se podía ver todo.
Ajá.
Teníamos lo más destacable: una zona de exposición con casi todas las consolas existentes. Uh-huh. Que estaba bastante bien. Unos cuantos stands de venta de videojuegos, tanto el 90% retro y algo nuevo.
¿Sí?
Allí estaban
precios prohibitivos.
Algunos sí, otros no tanto. Uh-huh. Pero sí, había cosas a un precios más o menos asequibles. Y eso te cuento. Estaba nuestro amigo Saúl de Hokuto Comics, un saludo, que llevó unas cuantas cosillas relacionadas con videojuegos, como figuras de Pokémon y el Hyrule Historia.
¿Llevaba pantalón corto Saúl?
No me fijé, bueno, no sé si se habrá oído eso, pero no me fijé, le tapaba el stand. Y bueno,
Saúl siempre lleva pantalón corto.
En el medio había para jugar consolas nuevas y luego en otro un poco más apartadas consolas clásicas.
Curioso porque tú entrabas y decías, hostia, que hay gente, joder, pues va a estar guay, pues tal, pues cual, hasta que ves de repente que sí, hay mucha gente agolpada en el medio, que es donde estaba la gente jugando, y luego te das cuenta que has pagado 5 euros.
Sí, 5 eurazos.
Por 20 minutos.
Sí.
Por poco más me puedo tirar 3 horas en el cine. O sea,
es lo que hace, lo que cierta persona que lo organiza, pues se piense que Valladolid es Madrid.
Que encima, por lo que luego he oído, porque claro, nosotros no probamos, pero por lo que luego he leído y me han contado y tal, otro chico que estuvo allí, si salías no podías volver a entrar.
Toma ya.
O sea, pagas 5 pavos y si sales no puedes volver a entrar.
Nada, muy muy decepcionante. Poca cosa. Lo más interesante, daban charlas sobre videojuegos y probar el Oculus Rift, que te cobraban un pavo.
Un euro por
Rift.
Un minuto o dos.
Joder.
Una
estafa.
Bastante decepcionante, pero bueno, estuvimos una hora y pico y lo pasamos bien.
Bueno, yo tengo la opinión de unos amigos míos que fueron al torneo de League of Legends, que se apuntaron, que ya eran 5 pavos por entrar y otros 3 por apuntarse al torneo.
¡Joder!
Que me parece un robo, que para participar en un torneo sean 8 pavos, cuando eran 32 equipos y solo había un premio. Y se quejaron de que, aunque los del... ¿Cómo se llaman? Los del Gaming Center de Valladolid. De un, como si fuese un ciber súper grande.
Ah, sí, como si fuese un ciber.
Sí, que pues dicen que se lo montaron todo lo bien que pudieron, pero que las mesas que les dio la feria de muestras, que eran como las que teníamos nosotros en el salón, pero incluso peores, que en vez de Felipe González a lo mejor estaba Franco, que lo único que pudieron traerse fueron unos portátiles, y que estaba todo muy apelotonado, todo muy muy mal organizado, porque un torneo de 32 equipos, que son 16 partidas, pero a lo mejor en las primeras rondas, que juegas una y hasta dentro de 4 horas no te toca ese jugar la siguiente, me parecía de vergüenza.
La gente que estaba en los stands, la verdad es que se lo curraba mucho y le ponía mucha gana, y cuando preguntabas algo se desvivían por explicarte, y mira, tal, y con los niños y todo, pero se les veía que no tenían los medios, porque no les habían puesto los medios adecuados.
Es para que les habían puesto el sitio y ya
sí,
está.
Sí, sí, y ya
y
está.
El resto
y
era cosa suya.
Y bien pegados los unos a los otros, y el aire acondicionado abrió por su ausencia, que para lo que cobraban podían haber puesto por lo menos aire acondicionado.
Sí, y algunos de los frikis ven poco la ducha.
Tenían líneas alrededor, así que subían líneas.
No sé, no vi tanto.
Casi, ya daba la sensación de que casi.
Un saludo a toda la gente
que no se ducha.
Eso, sí.
Coño.
Pues bueno, pues nada, esperemos que otros años lo mejoren, si es que continúa.
¿Imaginas que después de lo que has dicho nos empiezan a llegar cartas de me habéis nombrado, me habéis sentido guay, genial y aludido? Sí.
Mientras hombre, no sean rumanos que nos quieran partir las piernas.
A mí ya me duelen, así que... Bueno, pues nada, yo creo
hombre,
que...
Habrá más ediciones porque ha habido muchísima gente y ha
habrá
hecho,
más ediciones porque
dinero.
El tío ha sacado dinero, sí. No te jodes.
Y esperemos que pase como el Salón del Manga, que ha ido que mejorando, cada edición.
Esperemos que no lo organicen 2 semanas y que cuente con la gente que estamos
que,
en el mundo.
Que sabe meterse en eso.
Cuanto menos gente cuente, más dinero os pague.
Bueno, pues no, porque nunca ha dado un duro a nadie.
Como que
bueno,
nosotros nos iba a cobrar.
Pues nada, pues muchas gracias. Y nada, con esto nada. Creo que vamos despidiendo nuestro programa, que ya nos hemos vengado de que el día pasado no lo pudimos hacer. Nos hemos extendido un poco, pero bueno,
tú
es el
te has
último.
Extendido a la entrada.
No, y todos en general nos
tú
hemos
tú te has extendido a la entrada. Y sí, bueno, luego estábamos comiendo pastas y hemos dejado esos dos sueltos.
Bueno, Rosy,
y no me pegues en la espalita como si fuera un perrico chico.
No, digo que está... Bueno, Rosy, pues gracias por venir y nos vemos después de las Navidades, al menos aquí. Luego nos seguiremos viendo todos los días por ahí, me imagino.
Ya veremos.
Vale.
Tanto lo de la radio como lo de otro.
Bueno, Luis Alfredo.
Bueno, pues ya lo vemos en otro año.
Muy bien. Miguel.
Pues que tengas un buen año, Mariano, ya nos veremos.
Igualmente, ya nos seguimos viendo por aquí.
Por los bares.
Sí, como siempre. David, Mari.
Pues nada, espero nos veremos todos los días por ahí y sí. Espero verte algún día en la Play 3.
Sí, hombre, sí, ahora que la tengo.
A pasarlo bien todas las Navidades.
Sí.
Cuida con lo que bebemos.
Y comemos.
Bueno, pues un saludo y nos vemos el 9 de enero, volvemos. Sí, el 9 de enero.
Sí.
Así que gracias por estar ahí y hasta luego, felices fiestas.
Hasta luego a todos.
Adiós.
Adiós. Adiós.